La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Mediodía COPE Más en este miércoles 30 de noviembre del año 2016, último día del mes de noviembre, y ya Ourense se convierte en la primera ciudad gallega en encender las luces de Navidad. Adelantó así la Navidad y arrancó en noviembre las actividades organizadas con motivo de estas fiestas en la capital. Lo hizo ayer por la tarde, tarde-noche, de forma oficial, en la Plaza Mayor, con el encendido del árbol y de todas las luces que adornan el centro de la ciudad, en una apuesta que se va a desarrollar este próximo año por llegar con la iluminación artística de Navidad hasta todos los barrios. Primera ciudad en desarrollarlo en Galicia y quiere convertir a esta ciudad de Asburgas en la ciudad de la Navidad gallega. Por eso presentaba ya en la Ciudad de Cultura más de 200 actividades que se van a desarrollar. Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Preciosa, 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 preciosa. La ciudad por la noche está preciosa.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, señor. Es muy bonita.
Es una propuesta para dinamizar el comercio, la hostelería, pero de verdad.
Pese que algunos lo quieren dinamitar. Esto es para dinamizar y hay algunos que lo quieren dinamitar. Que se escucha muy temprano, muy... Está preciosa y anima a la gente a salir a la calle y a que nos sumerjamos en el espíritu de la Navidad, que falta, mucha falta le hace a más de uno sumergirse en el espíritu de la Navidad.
Claro que sí. Mañana estaremos, además, desde la Plaza Mayor, sí, desde la Plaza Mayor, hablando de todo ello en un programa especial en Galicia y también en Ourense. Como digo, desde el corazón del casco histórico, hablando de Ourense, buscando ser capital de Galicia en la Navidad. Pero es precioso, ¿eh? Como tú dices, ayer había mucha ilusión. Se pudo escuchar música gospel y una animación en la Plaza Mayor con decenas de personas.
El paseo está precioso.
Precioso, sí, sí.
Es preciosísima. Sí. Lo que sí, por favor, cuando salgan a la calle, abríguense.
Eso sí.
Hace mucho frío.
Bueno, estamos...
Y ya la he cogido, ¿eh? Ya estoy con pastillas de antigripales y estas. Yo ya la he cogido. Entonces, mira... Voy esparciendo los virus por ahí. Por favor, abríguense.
¿Qué tal la molinera esta mañana?
Bien, pero una ya piensa que está muy desfasada en estas cosas y hay que ponerse al día. Sí, sí, no, porque vamos a ver cómo Ourense despega o se proclama o se convierte, por decirlo de alguna forma, en una ciudad. Aquí nos han dicho que es o que va a ser la capital de la cultura maker. No, dirás, ¿esto qué es? A partir del próximo día 10 de enero, en La Molinera, se va a desarrollar el Ourense Makers Lab 2016. Y a ti te sonará chino, como me sonó a mí al principio a chino, y como a la mayoría de nuestros oyentes les sonará a chino. Pero los chavales y las personas que trabajan con cuestiones de nuevas tecnologías, robótica, drones y todas esas cosas, esto no le suena a chino, sino todo lo contrario, que es el pan suyo de cada día. Digo, el pan suyo de cada día. Entonces, la tecnología abierta a todo el mundo y con ese espíritu de compartir lo que uno sabe y lo que uno tiene. El open, o sea, la apertura de todos esos conocimientos se van a poder mostrar allí. La gente que haga cosas con impresoras 3D, las gentes que hagan cuestiones de robótica, que lo quieran enseñar, que lo quieran compartir. Pues como digo, la cita va a ser a partir del día 10. Y hoy, a los medios de comunicación que allí nos reunimos, nos estuvieron haciendo una pequeña exhibición de pues distintos o pequeños robots. No digo robots tipo... ¿cómo se llama?
R2D2,
que también van a estar, pero a nosotros con cosas más pequeñitas, con coches que se mueven pues siguiendo una línea o que resuelven laberintos y estas cosas. Muy interesante, digo que nos tenemos que poner todos al día porque esto es el futuro, es el presente, es el futuro del presente, o el presente del futuro, no sé cómo quieran llamarlo. Los coches que aparcan solos ahora, que conducimos cualquiera de nosotros, la tecnología que se utiliza para hacer eso, nos la muestran pues eso, con coches pequeñitos y con cacharritos que además creo que son muy fáciles de hacer.
Bueno, pues lo analizaremos. El presente es que se han encendido las luces de Navidad en Ourense. De ello vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, con Jesús Vázquez.
En Congelados Oromar tenemos los mejores productos para estas fechas.
Cigalas, langostinos, vieiras, buey, gambas, bogavante, pulpo, bacalao.
Con la garantía de Congelados Alimia.
Estamos en Valle Inclán, Nuestra Señora de la Sainza, Avenida de Buenos Aires a Valenza y Plaza de Abastos y nuestro almacén en Carretera de Piñón.
Oromar y Congelados Alimia te desean felices fiestas.
Si usted tiene un vehículo que no utiliza y le está generando un gasto y ocupando espacio...
Nosotros somos la solución. Chatarrería y Desguace San Díaz.
Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo.
Chatarrería y Desguace San Díaz. Desguace autorizado para recepción y contaminación de vehículos.
Antes de que finalice el año, llámenos al 988-46-5003.
Carretera Nacional 525 San Díaz. Arto Urense Academia de Peluquería y Estética te ofrece...
Bolsa de trabajo por toda España.
Intercambio con otros países de la Unión Europea.
Grado medio de formación profesional. Títulos homologados por la Xunta de Galicia.
Infórmate 988044081.
En Arto Urense, precios increíbles.
Lavar y peinar 5,50.
Cortar 5 euros.
Arto Urense, Progreso 34.
La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Estamos en no concello Ourense, o lado do árbol, donde onte pola tarde se procedió ascendido de Nadal, porque Ourense é a primeira cidade galega que acende o bueno, pues as luces de Navidad durante este ano 2016. Don Xesús Vázquez, alcalde de Ourense, que tal, moi bons días.
Hola, moi bons días.
Polo visto, onte pola tarde noite aquí na Plaza Mayor, con decenas de persoas, había moita ansia, non? Porque se iniciara a campaña.
Bueno, é curioso, como en pouco máis dun ano, pois nesta segunda, digamos, edición do que foi o acendido das luces de Nadal, pois a plaza se encheu, estaba completa de veciños e veciñas, con moitísimos rapaces, ansiosos tamén de comenzar a disfrutar. A verdade é que foi un acto moi bonito, moi sinxelo, quero agradecer á familia de Nico, pois tamén que apoiaran o acto, e a verdade é que foi un moi emotivo cheo de anécdotas, entre elas pois que o propio Nico non foi capaz de esperar ese momento, e xa lle deu o botón inicialmente, o que fai a cuestión incluso todavía si cabe pois máis graciosa e máis familiar, que estamos nunha época familiar e de estar cos amigos.
Que dista moito o caso de Ourense co de outras cidades galegas, onde non hai ese ímpeto por empezar pola campaña de Navidade, como é Santiago, como é Coruña, como é Ferrol. Por que quixo o alcalde de Ourense que comenzara xa a campaña a finais do mes de novembro?
Bueno, porque somos unha cidade comercial e é unha cidade que ten moitísimo que ofrecer. E ademais ten unha lógica. Este ano as datas de Nadal concretadas coinciden moi mal, porque coinciden en fin de semana. Polo tanto, non son fins de semana moitas veces especiais para viaxar e facer as compras. Polo tanto, temos que adiantar e temos que tratar de convencer os nosos veciños de outras cidades que cheguen antes do día 24, porque o 24 é sábado e está claro que, bueno, moita xente de Santiago de Coruña non vai a vir o día 24 a facer as compras e quedarse po 25 aquí, non? E máis cando é unha noite familiar. Polo tanto, ten a súa lógica. Somos unha cidade comercial, somos unha cidade bueno, que ten esa presencia e ademais ten esa imaxen de marca, de creación, de moda, de diseño, de innovación, e eu creo que temos que aproveitar. Sempre dixemos que temos que aproveitar o que son os nosos recursos e a imaxen que esa ten a cidade para potenciala. Si a ese comercio lle unimos a cultura, o termalismo, a gastronomía, e o que é o propio patrimonio, pois a verdade é que é unha cidade magnífica para que calquera persoa nun radio de uns cantos centos de quilómetros se acerquen ata aquí a pasar un fin de semana, mercar aquí en Ourense e disfrutar da nosa cidade.
Para ser capital galega do Nadal, como presentaba vostede, con máis de 200 actividades onte na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela.
Efectivamente, eleximos quizáis esa capital como símbolo tamén de Galicia, porque nesta campaña, igual que na anterior, dun plan perfecto, pois a centramos en Madrid con gran proxección a nivel nacional, pois esta centramos principalmente no que é Galicia e norte de Portugal. Estamos interesados en que se xa ese o noso público, porque ademais de agora co AVE, quero decir, neste sentido, pois Coruña está menos dunha hora e Santiago a pouco máis de 30 minutos. Polo tanto, perfecto para que unha familia completa incluso podan vir cos miniños e podan disfrutar de dous días ou dun día completo en Ourense. O importante tamén é que se ve esa vida nas nosas rúas e que esa vida, que é o que temos que tratar de procurar, se traduza en beneficio para as nosas empresas e, por tanto, na creación de emprego, que é o que tratamos de buscar con estas cuestións. Por suposto, que é unha festa tradicional, que é unha festa de familia, de amistade e a nosa tradición tamén, pero tamén é certo que perseguimos con isto potenciar a propia cidade e que a cidade pois teña pois esos froitos do que pode dar, porque dende logo todavía queda moitísimo camiño por percorrer e Ourense pode ofrecer moito, como así non lo din os indicadores e como así o está a decir a xente que se acerca hasta aquí a Ourense, que leva unha grata sorpresa.
Esos indicadores económicos, satisfeitos e contentos os hosteleiros e os comerciantes con que se inicie xa o campo.
campaña de Nadal e tendo en conta os datos do pasado Nadal, alcalde?
Bueno, eu entendo que sí, pero en todo caso habería que preguntar yo a eles, pero temos que pensar que a cidade somos todos, ¿no? A cidade son os veciños, a cidade é a industria, a cidade son os comercios, e por tanto temos que procurar tamén camiños para todos. Son unhas festas que se plantexan para todo o mundo, con actividades dende logo culturais para todas as cidades, dende logo haberá bailes para os nosos maiores, concertos de villancicos, pansoliñas que inundarán as rúas, pero tamén comenzamos a dunha maneira forte no día de onte con un coro de gospel, Negroson, por outro lado continuaremos este fin de semana xa ca Patrulla Canina, que causa furor, e estou seguro que se acercará hasta esta cidade pois moitísima xente.
Dentro desas actividades que estaba vostede a comentar, hai novidades dentro desas máis de 200 actividades. E sigue o videomapping, non? Que cheou a Plaza Mayor o ano pasado nos distintos pases, e que vai a pasar a Noite de Reis, alcalde.
Bueno, pois sigue o videomapping, haberá máis, serán tres días, pero tamén con doble sesión, ás 8 e ás 9 da noite, haberá sorpresas, e tamén incorporamos novas sorpresas, entre elas tamén os fogos artificiais da Noite do 5 para ese gran remate. Eu creo que si, como ano pasado, se acercou moitísima xente ata aquí a ver a cabalgata de Reis, pois pode ser un magnífico final de festa para recibir as súas majestades de Oriente, que todos os cativos e non tan cativos poidan disfrutar e esperar esa noite tan desesada, non? Haberá máis sorpresas, haberá un Papa Pastore, que eu creo que será unha novidade bueno, importante, onde se xuntarán os emprendedores, pero tamén haberá cultura dentro do que unha carpa totalmente transparente decorada para a ocasión, haberá gastronomía ourensana, haberá tamén na propia Alameda, igual que o Papa Pastore, antes dos días de Reis, unha carpa, o Domo Baby, con actividade para os máis cativos, para os bebés, que non vai a deixar indiferente a ninguén. Estamos xuntando todas as áreas, comercio, turismo, cultura, asuntos sociais, política social, deportes, para facer unha campaña para todos, onde todos podamos ter un oco e un momento para o disfrute, non só coa familia, cos amigos, sino tamén para practicar actividade deportiva ou acudir a eventos culturais.
Moita ilusión, por tanto, para esta campaña Nadal, que comeza Ourense como primeira cidade de Galicia que pon en marcha, que acende a iluminación navideña. Falando de outros temas, alcalde, a semana pasada contábanos a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre os 90 veciños de Marcelo Macías, que sobre as súas cabezas ven a amenaza de derribo do seu inmoble. Vostede decía que había solucións. Que se lle pode decir aos veciños que están preocupados neste momento?
Non é que haya solucións, hai que tratar de procurar unha solución. A veces hai que manexar correctamente, hai que tratar de buscar entre todos unha solución. Desde logo me podo poñer no seu lugar, 90 veciños que cada día que entran na súa casa saben, e se lle recorda que están nunha situación complicada, e non porque les o buscaran, porque realmente reitero que o edificio contaba con todas as licencias, ca licencia de ocupación, e polo tanto que eles non cometeron ninguna ilegalidade, ninguna irregularidade, quero decir, non mercaron o piso pensando en que non tiñan licencia, sino en que tiñan todos os papéis, e, por tanto, no seu momento estaba totalmente legalizada a situación. Circunstancias posteriores, e probablemente tamén o non actuar a tempo durante estes últimos anos, fixo que chegáramos a este punto. Porque fai unhos anos se lle pudo buscar solución a este tema, e era unha solución moitísimo máis doada do que podería ser ora. E digo buscar solución, non do que pode ser agora. Entendemos, así non lo din os técnicos, que a posible solución pasaría por tratar de traballar no pezón, pero necesita contar con todo. As voces moitas veces da oposición non van neste sentido, non? O cal a mí me preocupa, e me preocupa gravemente, porque estamos falando de 90 veciños, dous baixos con empregados, que pode afectar, repito, e por tanto teríamos que estar traballando, teríamos que deixar de lado as diferencias e procurar unha solución, porque así non lo estaba demandando, porque ademais por moito que se intente ver outras cuestións, non vamos a falar nin de 4, nin de 10, nin de 20, nin de 50, nin de 200 anos, non? Quero decir, o problema está aí, e o problema é o que nos debe de importar, sin estarnos botando as culpas de quen estaba, de que se fixo despois, de que non se fixo despois, non? Creo que unha vez que temos o problema, si é que hai solución, poñámonos de acordo e tratemos de procurar esa solución, porque vai a ser problemático para os veciños, pero pode ser moi problemático para a propia cidade si hai que indemnizar. E, por tanto, reitero, problema, é unha cuestión que a mí me preocupa. Incluso o meu propio tono de voz cambia cada vez que podo falar deste tema ou penso neste tema, porque, repito, poñerse na situación desos veciños é duro, porque non cometeron ninguna irregularidade eles non mercaron un piso sabendo que o millor non tiña licencia ou que aproveitaban certas circunstancias para mercar ese piso, sino que ese piso tiña todas as licencias oportunas, tiña licencia de ocupación e polo tanto les mercaron un piso sabendo que estaban legais e que todo estaba correcto, todo estaba correcto. E unos anos despois se encontran pues, con hipotecas, pero tamén con unha situación de que un xulgado pues, emite unha sentencia que firme, que non di, que non hai volta atrás, e polo tanto se encontran con esa situación que non é positiva, desde logo, e que é bastante triste.
O tema da Plaza Bastos de Aponte, despois de quedar deserto o segundo concurso, pide tamén colaboración da oposición este asunto.
Pois a mí sorpréndeme incluso os titulares de hoxe na prensa, non? Porque até este momento é curioso que ademais, e a veces é imposible, non me gusta entrar en debate ni en discusións que non nos levan a ningún lado, pero é curioso, non? Que hasta este momento levamos feito que a maior parte da oposición di, porque non era a nosa opción dende o primeiro momento, nin a primeira, nin a segunda vez que se sacou a concurso. Se nos dixo que non, que en eso non nos iban a apoiar, e tratando de buscar un consenso, pois se acordou pois tratar de levar a cabo unha cuestión. Ahora parece que volvemos a ser nosos culpables de que non haya pois alguén que non este ou que non lleve esa froitos a esa praza de abastos do barrio da Ponte, non? Polo tanto, haberá que buscar unha solución, quero decir, e haberá que darlle unha resposta, por suposto, a un edificio que leva anos pechado e que está aí despois de invertir unha serie de millóns. Volvo a decir o mesmo, eu non vou a buscar culpables do que pasou, nin que fixo ou desfixo. O que tampouco podemos admitir é que nos boten a nosa culpa ou que incluso nos acusen de que non estamos movéndonos, cando desde logo somos conscientes do problema. E eu podo decir, e creo que con quen estou falando e con outros periodistas saben cal é a opinión deste concello e cal é a situación dese edificio, que sabemos que dende o primeiro momento pois non se plantexou quizáis acorde o que é a nosa propia cidade de Ourense, nin a posibilidades de buscarlle unha saída. Está moi ben, sobre o papel, estaba moi ben, como de idea, pero a veces as ideas hai que plasmalas na realidade, ¿no? E ese é o que nos atopamos agora. Se puso en riba da mesa unha opción, se nos negou, estamos en minoría e o temos que asumir, se nos combinou a que se seguira co mesmo proceso, rebaixando solo unha cuestión, etc., e volveu a quedar deserto. E aí estamos, e haberá que buscar unha terceira opción, terceira opción, de maneira coherente, con sentidiño, porque que si non é moi difícil alugar individualmente os espazos, e nos atopamos que solo se aluga un ou dous, individualmente nos atoparíamos unha praza baleira con uns gastos enormes que ese negocio, ou esos dous ou tres ou catro negocios, non poden asumir na súa totalidade, co cal nun ano vai estar abandonada novamente para vergoña de todos, quizás, novamente, ¿no? Polo tanto, eso temos que tratalo, e ademais tratalo, coa realidade. Se hai que adoptar decisións, haberá que adoptar decisións, pero que, desde logo, que non podemos seguir así, con un edificio pechado, que van pasando os meses, vai pasando o tempo, e, ao final, hai frustración nos veciños, e hai frustración tamén neste sentido por non poder sacar adiante, se non hai modificacións serias.
Xesús Vázquez, alcalde de Ourense, graciñas por acompañarnos e moi bons días.
Moi bons días, feliz mércores a todas e a todos.
Viñas Clínica Dental, abierta de 10 a 22 horas, sábados de 10 a 15 horas.
Parking y transporte privado.
Diseño de sonrisas digital en 3D.
Cirugía guiada, menos invasiva, más eficaz, menos dolorosa.
Viñas Clínica Dental, a la vanguardia de la odontología.
Viñas Clínica Dental, en calle 1, polígono San Cibrau.
Nadal no Concello de Ribadavia.
Este venres día 2 a 7 da tarde, acendido da iluminación navideña e árbore na Praza Mayor.
Concertos de Nadal, maratón de aeróbic popular no pabellón municipal, cine Riba Nadal, pista de xeo e inflábeis do 23 ao 30 de decembro.
E ato día 11, terceiro concurso de pinchos de outono do Ribeiro.
Vivo Nadal na casa.
Concello de Ribadavia.
Todos los momentos son buenos para celebrar algo.
Y si a ello le unimos el deseo de celebrar en familia, con amigos, con la empresa, en un buen restaurante...
Nada mejor que Coto Dorrano, comida casera y sus especialidades en cordero, lechal, carne rechada y callo.
Restaurante Coto Dorrano, en carretera Castro de Beiro, Quintela.
Reservas en el 988-21-1099.
La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la cadena COPE en Ourense. Miércoles 30 de noviembre iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada. Empezamos con el tiempo en una mañana fría. Tenemos 7 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas. Llegaremos a máximas de 12 grados en Obarco, de 13 grados en Verín. El Centro de Conocimiento de la Molinera se convertirá en una referencia desde el punto de vista tecnológico en este próximo mes de diciembre. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues el día 10 de diciembre se abrirá en la Molinera el Ourense Makers Lab, que convertirá a Ourense en capital de la economía colaborativa. Así lo aseguró el concejal de Promoción Económica, Jorge Pumar, en la presentación de este evento. Pumar hizo un repaso por las actividades realizadas en los 8 meses que el Centro de la Molinera lleva abierto y en los que ha conseguido tener además más de 1.000 seguidores en las redes sociales. Habló también del nuevo reto que significa el Ourense Makers Lab.
Que pasamos de una ilusión, de una instalación, a una realidad y ahora materializamos con un proyecto que para mí es muy importante y para esta institución que es el Concello Ourense. Es hacer Ourense como capital de la economía colaborativa, de la cultura maker, y para eso presentamos hoy Ourense Makers Lab. Para que el 10 de diciembre esta instalación sea una referencia a nivel nacional para todos los públicos.
El director de la Molinera, por su parte, explicó que este evento será un pilar más de la economía colaborativa que supone este centro de conocimiento. Durante el mismo habrá talleres para niños y padres, conferencias e intervenciones de 6 ponentes con temas relacionados con la economía colaborativa y espacios para los interesados en mostrar y compartir sus trabajos de tecnología. Escuchamos a César Pichel.
Queremos que este punto de encuentro, todas aquellas personas que en este momento en esta ciudad, en esta provincia, se estén pues dedicando en su casa o en sus pequeños grupos a la impresión 3D, a los drones, al Open Data, etcétera, etcétera, tenemos la posibilidad de que existan sobre 40 expositores, que es más o menos la capacidad que tenemos, y desde este momento, desde el momento que acabe la rueda de prensa, quedará abierta la inscripción, se llama la Call for Maker, ¿no?, que es un término que utilizan ellos, ¿no?
Eso se realizará en la Molinera, mientras se desarrollarán desde hoy más de 200 actividades en la ciudad orense con motivo del inicio de la campaña de Navidad. Es la primera ciudad orense que inicia esa campaña de Navidad y que comenzó ayer por la tarde en la Plaza Mayor con el encendido de la iluminación navideña. Mientras los 90 vecinos de la calle Marcelo Macías, de los números 146, 148 y 150, amenazados por el derribo de su inmueble, siguen preocupados, mientras en el Ayuntamiento de Orense no hay avance. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo, como se vio ayer en la Junta de Urbanismo. El alcalde de Orense pedía esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE llegar a puntos de encuentro, porque la situación es muy complicada.
Creo que una vez que tenemos el problema, si es que hay solución, poñámonos de acuerdo y tratemos de procurar esa solución, porque vaya a ser problemático para los vecinos, pero puede ser muy problemático para la propia ciudad si hay que indemnizar. Y por tanto, reitero, es una cuestión que a mí me preocupa.
Comarcas de Arimia y Monterrey, buscamos última hora. COPE, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey. Luce el sol a esta hora de la mañana en Berín. Los ayuntamientos de Ríos y Castrodaval van a pedir indemnizaciones a la Xunta para paliar los daños del temporal de hace unos días que dejó los autos de castaños muy afectados, sobre todo en la zona de montaña de los dos ayuntamientos. Y en Castrodaval, el concello ya tiene presupuestos para el año que viene. Ascienden a algo más de 800.000 euros. Se aprobaron con el voto favorable de la oposición, algo que no es muy habitual en un ayuntamiento, que la oposición apoye en este caso las cuentas del grupo de gobierno. Finalizó ya la perforación del túnel de Opadornelo en el subtramo que va desde Padornelo hasta Lubián, debajo de las montañas que limitan Galicia con Castilla León, y continúan, eso sí, los trabajos muy paralizados en la parte que afecta a la comarca de Monterrey. Hoy finaliza el ciclo de conferencias previas al Festival Internacional de Cortometrajes. Será Miguel Osada, presidente de la Sociedad de Antropología Gallega, el que hable sobre la importancia que tiene el carnaval en la sociedad y va a aportar un análisis científico de su significado.
En tribunales archivada la querella de la exconcejal socialista Aurea Soto contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia entiende que el juez no prevaricó al enjuiciar al exedil de urbanismo. Y en crónica política, la senadora ourensana Miri Barreira representa al Partido Popular en un encuentro europeo en Bruselas, en una reunión interparlamentaria de comisiones de asuntos constitucionales de países miembros. Volcamos la última hora en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Luce el sol en Obarco, 10 grados de temperatura en el exterior. La Corporación de Obarco debatirá en pleno, entre otros puntos, la aprobación del proyecto para los planes provinciales de 2017 que contempla la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en las calles, escaleras y arrampa del municipio. Para este proyecto se contará con un presupuesto inicial de 55.000 euros financiado por la Diputación de Ourense. Les contamos más cosas esta mañana, y es que el vertedero de neumáticos usados ubicado en Viana do Bolo y que despertó tantas críticas entre los vecinos ya no existe. La empresa encargada de la retirada de las más de 100 toneladas de neumáticos puso fin a su trabajo esta semana, dejando el terreno completamente limpio. Ahora el equipo de gobierno decidirá el uso que le dará a este espacio municipal. Todo apunta a que el terreno se acondicionará para convertirlo en una zona de ocio. Y hablando de Viana do Bolo, el concello acaba de recibir una subvención por parte de la Xunta de más de 12.000 euros dirigida a mejorar la señalización de las rutas de senderismo de esta zona.
Actualidad socio-religiosa, Cristina Rodríguez. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Hoy recordamos que comienzan las novenas en honor a la Inmaculada Concepción. Concretamente destacamos esa novena en la ciudad, en la parroquia de Santa Eufemia, que culminará pues con la celebración de la fiesta de la Inmaculada y la víspera ya de la vigilia de la Inmaculada, que tiene pues tanto seguimiento aquí en nuestra diócesis. También decir que esta tarde, a las 8 de la tarde, esa proyección de la primera película, la primera sesión del ciclo de Cine y Vida, que alcanza ya su sexta edición, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación, la proyección de la película Las Cartas de la Madre Teresa.
Gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días.
12:56, los deportes. Sigue como un cohete el Ourense Baloncesto. Pepe Garrote, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Efectivamente, octava victoria del equipo de Gonzalo García Vitoria en un ambiente, eso sí, hay que decirlo, gélido y frío, tanto en la grada como en la pista, porque había poquito público, lógicamente.
Día laborable, lo veníamos 9 de diciendo, la noche.
Mucho frío, y mucho frío también dentro del Paco Paz, porque la verdad es que llamaba la atención ver a la gente con los abrigos. Yo personalmente estuve en la cabina con el abrigo puesto todo el partido, y la gente que estaba por las gradas también. Bueno, el caso es que el club en ese baloncesto ganó 7-9-7-2, octava victoria en un partido en el que en la primera parte fue tremendamente superior al equipo de La Rioja, a Clavijo. Se relajó un poquito, levantaron el pie en el tercer cuarto y al final, bueno, pues hubo que apretar más de lo previsto inicialmente. Diego Capelán cogió la responsabilidad y él solo finiquitó el último cuarto. Al final, como te decía, 7-9-7-2, octava victoria, cuartos clasificados, y ojo porque la Copa está ahí mirándola de reojo. Crecen las opciones de poder disputar la Copa, lo que sería un auténtico exitazo. Sin tiempo al descanso, hoy por la mañana toca ponerse a entrenar y mañana por la tarde parten, después del mediodía, parten rumbo a Burgos, donde juegan este próximo viernes, como te digo, en esta Liga de Locura, en la que ayer en el propio Paco Paz nadie entendía por qué pusieron esa jornada. Y algunos, los más listos, bueno, pues el caso de Breogán y Coruña, que jugaban derbi en la jornada de ayer, se pusieron de acuerdo y lo pasaron para el martes que viene. Pero fueron los únicos que lo hicieron. En fin, eso es otra guerra. Lo importante es la octava victoria. ¿Y por qué no soñar? Burgos es un partido muy complicado. Es uno de los gallitos de la categoría. Pero este equipo, viendo los resultados que lleva, 8 victorias de los 10 últimos partidos, a ver quién es el complicado. Igual resulta que el complicado es el club en su baloncesto. No es el Burgos. Ayer también conocimos el sorteo de la fase final de la Copa Galicia. Hablo de fútbol sala femenino. Ahí tenemos dos equipos clasificados y el sorteo deparó Ourense en Vialia, que se enfrentará en Ourense al equipo de Burela, mientras que el Pollo Pontevedra recibirá al pabellón Ciudad de Arburgas. Esta eliminatoria es a partido único. El que venza se clasifica para la final y ojalá el Ourense venza al Burela, el Burgas gane en Pollo y tengamos una final como la del año pasado. ¿Recuerdas que estaban los Remedios? Petao de gente, tengamos una final orensana. Veremos a ver. En principio, el Ourense en Vialia está tratando de ponerse de acuerdo con Burela para jugar el 17 de diciembre. El Ciudad de Arugas todavía no sabe cuándo será la fecha, porque el fútbol sala femenino, otra de las incongruencias de las federaciones, resulta que el pasado fin de semana jugaron la última jornada de liga y ahora paran a un mes y medio. ayer nada, paran una semana y dos, porque se iba a jugar ese famoso mundial al que acude la selección, que es oficioso, pero al final se suspendió. Bueno, pues si suspende el mundial podrán reunirse los clubes y decir, oiga, continuamos con la liga, ¿no? En fin, paran un mes y pico, entonces van a tratar de jugar estas semifinales de Copa en ese parón del mes que tenemos.
Gracias, Pepe, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Noticias de España y el mundo, seguimos con más cosas en Mediodía Cope Más, en una mañana fría. Tenemos 7 grados en estos momentos en la capital de las Burgas.